agarrate, porque Acorazado Potemkin sigue presentando su monumental tercer disco, Labios del Río, junto a páginas selectas de Mugre y Remolino. Y el que se lo pierde, pierde. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street, Avenida Santa Fe 1670. El sábado 3 de marzo te esperamos a las 21 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, capital nacional de este rock para naufragios. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y una turba indignada de ácratas sin celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible en una de sus emisiones sin público. Vamos a saludar a Patricio Barton, que se encuentra con nosotros.
Hola amigo, buenas noches y bienvenidos a todos.
Vamos a dar algunas novedades que carecen de todo interés.
Bueno, estaremos pronto en Morón. Yo no sé si... ¿Me dicen que no quedan entradas?
No quedan entradas, señora. Pero llaman muchas personas.
¿Eso para la girada o si...
No queda ninguna entrada.
Pero si le hago un gesto... ¿Sí?
No, señor, no insista.
¿Seguro?
No insista, no, no, ni siquiera bueno. Con eso, no.
Qué maravilla, qué increíble.
Bien, así que dejen ya de llamar las señoras que están llamando. ¡Ay, que me olvidé de ir a sacar la entrada!
Sí.
Hubiera pensado antes en eso, señora. Ay, le juro que me pongo...
No se ponga.
Suélteme.
Pero por favor, señor. Igual falta bastante todavía.
Falta mucho, sí, eso es lo que no puedo explicarme.
Sí.
El 16. Debe haber algún error.
Sí. Habrán creído, entendieron mal o pusieron mal los afiches.
Sí, creen que somos Fito Páez.
Otro, claro. Sí. Bueno, 16 de marzo Morón. Y pronto también Córdoba, pero va a ser ya el 12 de abril.
Falta muchísimo. Ahí sí se están vendiendo las entradas y quedan un montón.
En el espacio
Quality. O sea, si usted no encuentra entradas en Morón, vaya a Córdoba.
Vaya, listo, ahí que hay.
Se terminó.
Ahí hay. Y las entradas en ese caso están en Ticketek.
Ajá. Porque entonces no vaya.
En el espacio Quality.
Claro.
Dije Quality.
Se dice Quality, bien, efectivamente.
Y también en Montevideo, atención que estaremos el 28 de abril, falta mucho, pero también como las entradas están disponibles en Ticantel, ya se lo vamos diciendo.
Bien.
Eso es todo lo que tengo. No, hay que destacar que jueves y viernes de esta semana estamos ahí en Venezuela 330.
Sí. Hay mucha gente que viene los viernes y no tanta los jueves.
Claro.
Por razones que todo el mundo puede conjeturar.
Y sí, es bastante fácil de adivinar por qué.
Bien.
Pero estamos ahí, 8 de la noche, un horario, le diría, óptimo.
Para venir incluso el jueves.
Claro.
¿Qué más quiere?
Sale temprano, hay una cervecería muy linda en la esquina, hay otra en la otra esquina.
Sí, que incluso por nombrarlas, sí, nosotros recibimos, no recibimos nada en realidad.
No, por eso no las nombramos, claro. Las nombro así como un eufemismo. Y hay otros lugares.
Sí. Está el restaurante Babieca, que queda muy lejos de ahí, pero que es un restaurante donde todo el mundo puede ir.
Bueno, sí.
¿Dónde queda el restaurante Babieca?
En Santa Fe y Riobamba.
Así es.
En la esquina.
En la esquina, justo en la esquina. Pregunte por José.
Bueno.
Bien.
Lo ideal es para ir en colectivo ahí, se toma el 12, y cuando el 12 dobla,
usted se larga.
Casi que el 12 entra.
Entra prácticamente. Casi no tiene ni que abrir la puerta.
Sí. Se tira ahí y entra directo.
Sí, sí. ¿El 39 no hace lo mismo?
No, me parece que no.
Me parece que no.
Pasa, pero no dobla.
Pero no hace esa, no, esa curva espectacular que hace el 12.
Sí. Además que vio que los del 12 compraron unos colectivos muy largos ahora.
Sí, larguísimos.
Y no se le dobla bien ese.
No, o sea, a veces tiene que...
Tiene que hacer un ángulo.
Sí. Se pone en contramano en Santa
Algo
Fe,
así.
Y después se entra. Y más o menos uno de cada ocho colectivos choca.
No, señor.
Contra el restaurante.
No, ahí está.
Y esto promueve conversaciones, ¿no?
Sí. Mirá cómo viene el 12.
Parece mentira y así.
Sí.
Bien.
¿Son lindos los colectivos de la línea 12?
Sí. ¿Son bajos?
Son bajos y semibajos. Veo que a veces en los colectivos se usa mucho el semi.
Sí. Semicama.
Sí. Todo es semi, como para que nadie...
Sí. ¿Cuál es el más bajo? ¿El semibajo o el bajo?
El bajo.
Ajá.
El bajo.
Es que les pareció demasiado bajo.
Claro, porque a veces usted agarra una ochava y le toca el chasis.
Claro, ¡pum!, y sacan chispas.
Y sí, señor.
Van arrastrando. Está el semibajo para mí es alto.
¿Le parece bajo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué le parece alto? Tiene que saltar.
Hay que. Yo soy una señora con pollera tubo.
Sí.
Y no puedo levantar la pata a esas alturas.
Claro, pero ¿cuánto puede levantarla con pollera tubo? Como
muy poquito, prácticamente dos dedos.
Claro, así no. Imagínese, subir una escalera.
Es imposible.
¿Cómo hace?
Imposible para mí.
Es dificilísimo.
¿Cómo se llaman en realidad los colectivos? ¿Un nombre bajo y semibajo? ¿No hay otro nombre?
No, ahora... no, los bajos... Piso bajo, le dicen, ¿no?
¿Sí? ¿Estás seguro?
Sí.
A mí me gustaba más cuando el colectivo era más alto, que uno para arrojarse del colectivo tenía que hacer una cabriola.
Bueno, claro, lo que pasa es que eso ya cambió. ¿Sabes? El problema de los colectivos muy bajos ahora es el Metrobús, que como es una plataforma más alta,
claro,
casi que tiene que subir a la plataforma.
O baja el colectivo.
Baja el colectivo,
claro.
Pero en general están hechos a la medida de la puerta.
Sí. ¿Usted, a usted le gusta tirarse el colectivo con el colectivo andando?
Me gusta, pero veo que ahora no le abren la puerta antes.
No te abren la puerta.
Antes
a mí me gustaba antes cuando la puerta estaba siempre abierta.
Siempre.
La de adelante estaba siempre abierta.
Sí.
Entonces, vos te podías bajar incluso canchero en esquinas donde el colectivo no paraba, aprovechando que el colectivo frenaba por la cuneta o lo que sea,
se larga.
Te largabas andando, incluso te veían unas tipas que estaban ahí, veían como vos te largabas del colectivo y se enamoraban.
Sí, yo al revés.
Se codeaban, decían, mirá ese, cómo se tira del colectivo, qué valiente que es.
Eso me parece que no ocurre. ¿Cómo? Más bien yo recibía la mirada contraria de desaprobación, o sea, total.
Mirá ese, pone en riesgo su vida y la de los demás.
Sí, ¿qué se cree?
Que se pensará que se pensará que a nosotros nos gusta.
Sí, eso.
Sí, sí. Bueno, hay de todo.
Eso decían, sobre todo. Pero ahora los colectivos, como le bajaron mucho el piso y le subieron mucho el techo, quedó muy alto todo.
Claro.
Está todo lejos.
Ahora, tampoco te podés tirar del tren.
Tampoco.
Porque en casi todos los ferrocarriles se cierra.
Cierran la puerta.
Y sí. Y entonces, ya no sé de dónde largarme.
No hay nada abierto.
No,
¿sí?
Hay nada, no ningún vehículo del cual pueda descender con el coche en movimiento, que es lo que nos gusta a nosotros, digamos, los cancheros, ¿no?
Claro, los cancheros. Y usted, por ejemplo, como canchero que es,
sí,
maneja, me imagino, con un brazo colgando.
Con un brazo colgando afuera.
Por la ventanilla.
Casi como buscando a alguien a quien rascar.
Sí. Va, como, no sé, recibiendo un grito, sí. No sé qué.
Y a desgano.
Sí, manejo a desgano. Le cuelga.
Le voy a contar algo que podría tener visos de seriedad. Aquí hemos denunciado hace rato la forma en que han resuelto manejar su vida los propietarios de motocicletas.
Sí.
Que es saliendo de la ley, fuera de la ley. Entonces, ya hemos contado muchas veces cómo las motocicletas pasan los semáforos en rojo, avanzan en zigzag, pero yo les quiero señalar un peligro. Quizá, y solamente quizá, algunos propietarios de motocicletas estén victimizándose con algún tipo de propósito.
¿Como una estrategia política?
Puede ser una estrategia política, puede ser, digamos, una estrategia de fingimiento para solicitar resarcimiento por supuestos delitos cometidos por, digamos, los conductores de auto.
Ah, por el resto.
Vaya con, lo único que le puedo decir es vaya con cuidado.
Bueno, hay algunos, en algunas películas y series, me querría, sí, acordarme en cuál.
Claro, sí, sí.
Aparecen escenas así con compañías de seguros.
Exactamente, ¿no? En Estados Unidos hay una industria,
claro,
del atropellado.
Bueno, buscar el accidente.
Hay una vieja película con Broderick Crawford y Edward Robinson. Y Crawford se ganaba la vida fingiendo que era atropellado por automóviles. Entonces, para no... pedía un dinero para no hacer juicio.
Claro.
Y en realidad era él el que se arrojaba sobre los automóviles.
Bueno, quizás estamos a las puertas de una reactivación económica.
Yo he visto varias escenas
sobreactuadas.
Incluso con que no me involucraban, pero las he visto. Y observo lo siguiente: muchas veces vienen automóviles a 1 km/h, por ahí hacen una maniobra para estacionar o para ingresar en una estación de servicio, y viene un tipo de la moto y trata de pasarlo justo en el momento que está haciendo la maniobra, y después o antes o en ese momento hay una especie de
revuelo,
de griterío, y de revuelo. Me han llamado la atención esas.
Igual si lo pasa por la derecha está en infracción, lo tiene que pasar.
¿Cómo?
Si lo pasa por la derecha.
No, a veces por la izquierda. Por la derecha, bueno, sí.
Claro, porque se mete entre un auto y otro.
Pero bueno, pero habría que estipular por dónde pasa la moto. En la práctica es por cualquier parte.
Claro, pero está prohibido por cualquier
parte.
Pero
es que yo no lo sé, eso a lo mejor hay algo que dice, las motos pueden pasar por los intersticios
no,
quedan entre los autos allí donde esto se produjera.
Lo que pasa, es verdad que, por ejemplo, en una avenida de tres carriles, la moto pasa a un auto por la izquierda, pero al pasar a ese auto por la izquierda, le pasa al otro por la derecha.
No, está pegado. Que a veces lo pasa por la izquierda, en un carril que no existe.
Bueno, además, sí.
O sea, el tipo del auto no puede controlar fragmentos de carril. No puede, no.
Sí, sí.
Si vos vas en el último carril de la izquierda, sospechás que nadie te va a pasar por la izquierda. Y sin embargo, sí.
Sí, sí.
Pero tenga cuidado, ¿eh? No sea que nos sorprenda Broderick Crawford.
Bueno, sumamos un dato más a la paranoia ciudadana.
Bien, yo no me quiero incorporar.
Que mi agrupación.
Haciendo una campaña contra los motociclistas, sí. Son todos mis amigos. Pero cuidado.
Bueno, y además que ahora vio que hay mucho delivery de cualquier cosa, entonces...
Bueno, son gente que se está ganando la vida, claro. Y está laburando.
Entonces se pone con la cosa atrás.
Pero vamos a cuidarnos entre todos. Señores, no tenemos más nada que decir.
Nada más, y ha sido creo que el mejor programa del año.
Sí.
No, ahora, hablando de emprendimientos, a mí me han dicho, no, he visto a un amigo... que subalquila habitaciones de su casa a extranjeros.
Ah, tiene que ser extranjero, porque a mí me
depende
gustaría
dónde viva usted.
Subalquilar.
Depende de dónde vive. Por ejemplo, acá en la zona de la radio, en San Telmo, que está lleno de gringos,
sí,
que vienen de paseo.
Sí, claro.
3-4 días, dice, ¿qué se va a ir a un hotel?
Vienen a hacer inversiones, probablemente.
Sí, en la cervecería de la esquina.
Sí, sí.
Usted le alquila la habitación, muchos vienen a estudiar también, ¿eh?
Ajá.
Vienen a hacer un seminario de algo, un taller de algo. Y es mejor que un hotel, está en un,
sí, claro,
en su casa.
Es mucho más barato.
Es más barato, quizás es mejor porque conoce mejor a la gente del lugar, usted le dice,
bueno,
le dice.
Pero también no es necesario que alguien venga del extranjero. Por ahí, dos amigos han resuelto alquilar a medias un departamento, sí, etcétera.
Sí, también se usa mucho entre estudiantes. Por ejemplo, usted estudia odontología.
¡Ay, me encantaría!
Bueno, alrededor de la Facultad de Odontología, que hay un montón de departamentos de un ambiente, dos ambientes.
Sí, sí, sí.
Son todos los estudiantes, viven todos.
Ah,
los
yo creí que eran pacientes.
No, son estudiantes.
Ajá.
Y vienen, por ejemplo, de localidades... Usted vive en Pergamino, ¿no se va a volver,
claro,
a Pergamino?
Yo vivo en Pergamino, ¿cómo sabía?
Ah, bueno, no.
Sí, sí. Vengo todos los días en auto.
Pero no le conviene venir.
No, no me conviene. Por eso estoy queriendo alquilar,
claro,
un departamento cerca de la Facultad de Odontología.
Sí, estudio
junto,
odontología.
Junto con un estudiante belga.
¿Por qué belga?
Bueno, porque son los mejores.
Bueno, pero le va a costar encontrar un estudiante,
sí, es
belga.
Debe haber, bueno, poco. Pero hay una etiqueta.
Sí, hay etiqueta. Muchas cosas que hablar antes.
Sí, sí. Usted tiene que agarrar al tipo y decirle cosas como esta,
sí,
que están escritas en esta especie de manual.
Qué bárbaro.
De etiqueta para roommates.
¿Roommates se llama el asunto este?
O algo así.
Sí. No sé yo.
Primero, encuentra un buen compañero.
Sí. ¿Cómo encuentra? ¿Pone un aviso?
Pone un aviso. Busco un buen compañero. Bien.
Sí. Pero que un cartel en los negocios
no,
de la zona.
No, pone un cartel en los negocios de la zona.
En el kiosco.
O una lata, clava una lata en... la tapa de una lata de aceite y la clava en un árbol. Escrita con tiza.
Sí, pero no va a
ser... busco compañ... Y ahí se le acabó la lata.
Claro, no es muy convocante.
No.
Ahora, quizás peor es escribir en primera persona. Usted pone, por ejemplo, como se usa con algunos perros perdidos.
Sí, me perdí, dice,
claro,
el perro.
Pero pone una foto suya.
Sí.
Con ¿qué carita?
¿Me perdí?
No. Dice, busco a un compañero.
Ah, y se saca una foto como la... Pone la foto de un perro, incluso.
No, pone su foto, pero con cierta melancolía, ¿no?
Claro. Se hace sacar una foto melancólica.
Sí, un poco así... Y con sus cualidades. En tres líneas sus cualidades.
La limpio.
Limpio. ¿Qué más? ¿Qué más es usted? Limpio.
No, no, ni siquiera soy limpio, pero bueno, y si le pongo que soy sucio, no va a querer.
No, limpio.
Generoso.
Generoso, ordenado.
Amigo de mis amigos.
Bueno, no sé si tanto, ¿no? Pero y pone estudiante de odontología.
Ah, eso sí. Estudiante. Entonces, y buen estudiante.
Bueno, está bien.
Pone las notas.
No, no las pone las notas, señor. Tiene que...
¿Cuáles son las materias de odontología? Por ejemplo, nombre de los dientes.
No, debe ser, por ejemplo, periodoncia 1.
Periodismo, dos. Sí. Periodismo, no. Periodismo 8.
Periodoncia, ¿no? Periodoncia. Periodoncia. Qué fea palabra. 1, 2, 3. Después habrá molares, premolares. ¿Se divide así las materias también?
Y no sé, yo la que le pregunté, incisivo. Pensé que usted sabía. Dientes faltantes, nombres de los dientes, claro.
Claro, bueno, eso es lo primero.
Son números, en realidad, no tienen nombre, menos mal. Sí. Pero tendría que tener nombre, ¿no?
Los tienen, pero no se lo saben los dentistas. Tienen nombre.
¿Tienen nombre?
Sí, incisivo.
Ah, pero molar, son clases premolar. De dientes. Pero bueno. no hay, cada uno tiene un nombre. Por ejemplo, uno se llama Toulouse.
Claro. Podría ser con ciudades.
Con nombres de ciudades, sí. Claro.
A mí me gusta. Sí, mire. Ando bueno, mal, mire San Clemente tuyo como lo tengo.
Dice, cuida de encontrar una persona responsable. Ahí está, esa sí. Es una virtud. Responsable.
¿Qué sería responsable? ¿Qué...
No sé, nunca supe.
¿Serio?
Sí, que hablan serio, que hablan con voz hueca.
Claro.
Hay gente que cree que cuando dice cosas con voz hueca y así, un poco grave,
sí.
Esas cosas se tornan ciertas.
Bueno,
¿nunca vio esos tipos? Yo vi eso.
Pues claro, más muy vocalizado, todo muy
sí,
ecualizado.
Sí, muy vocalizado, sí, qué sé yo. O incluso hay voz de... Uno puede poner voz de responsable. Uh-huh. Bueno, este asunto lo tenemos que hablar, ¿no? Esa es voz de responsable. Voz de periodista astuto es una voz de tipo que... Bueno, pero cuidado que... Ese es un periodista astuto.
Claro. Viene con mucho gesto también.
Y ¿no? Viene con gestos, bueno, sí, para más. Sí, claro, pero así, ¿no?
¿Y qué? ¿Qué dice? No dice nada.
No dice nada, pero si usted dice, ¡buah! Eso es lo que se está diciendo, ¿no? Pero bueno.
Y bueno,
así usted queda como una persona mucho más astuta que el resto del mundo.
Está bien saber si esas señales de la astucia.
Sí, sí, sí. Hay que dar señales de astucia. Sí. A cada momento, particularmente cuando uno es un imbécil.
Sí, claro. Hay que arrancar así.
Segundo o quinto,
sí.
Asegúrese de que el compañero que usted elija
sí.
Tenga suficiente dinero para agarpar el alquiler. Y claro,
bueno,
viejo,
sí, igual,
va a elegir un poligrillo.
No, bueno, escúcheme.
No, señor.
Sobrar no le debe sobrar porque está
claro. Buscando lugar. Dice, así si que... yo tuviera mucho dinero, le diría yo si fuera su compañero, sí. Si fuera increpado, si yo tuviera mucho dinero estaría en la mejor habitación del Sheraton.
Y solo.
Y solo, no con un gil como usted.
Bueno, no se lo dice así, pero claramente, o sea, le tiene que alcanzar para pagar, pero no le va a sobrar nada.
Claro.
Para usted va a ser
igual dice,
evaluar.
No se trata... de que le hagas un ¿cómo se llama?
¿Qué? ¿Un plan de pago? ¿Qué?
No, un plan de pago. ¿Cómo se llama cuando uno le investiga?
¿Es una investigación?
Una indagación fiscal.
Claro.
Bueno.
Ah, sí.
Pero sí, hay que hacérsela. Sé puntual tú mismo con los pagos. O sea, el que
sí.
Quiere que el otro pague, que pague, todo, cosas así.
Los ejemplos.
Los derechos, el derecho de uno empieza donde termina el del otro y así
ad
nauseam.
¿Pero qué tiene
no,
que ver?
No, son todas cosas que se dicen en estos casos.
Claro.
Si vos crees que, entonces, bla.
Sí. Predicar con el ejemplo.
Claro.
Y se lo digo así.
Respeta los horarios. ¿Qué quiere decir respetar los horarios?
Y hay un horario para estudiar.
Estamos alquilando un departamento. ¿Qué horario? ¿Horario para qué?
No, pero si vos llegás a las 3 de la mañana y te pones a hacer tortilla de papa y estás rompiendo huevo, estás pelando las papas con
¿qué
el...
me estás diciendo?
No, te estoy diciendo porque...
Diciendo que ahora que yo resulta que no puedo hacer tortilla de papas
¿sí?
En mi propia casa.
No,
¿sabes
bueno...
Que esta es mi casa.
Pero quedamos... Bueno, tu casa. Tan tu casa no es porque la pagamos entre los dos.
Bueno,
así que no.
Es mía y es tuya.
Bueno,
pero
entonces...
no es que uno avanza sobre el otro.
No, yo no avanzo.
Ambos tenemos el mismo derecho a hacer tortilla de papa a las 3 de la mañana o a la hora que sea.
No, hay horas y horas. La hora de la tortilla de papa.
Últimamente no me parece que no alquilo nada.
Y sí, bueno.
Dice, no, respeta el espacio personal. ¿Cuál sería el espacio personal, doctor?
Si cada uno tiene su cuarto.
Ah, sí. Porque una cosa es que yo alquilo un departamento con un señor, pero dormir los dos en el mismo cuarto, sí. Salvo que sea un departamento de un ambiente.
Pero a veces pasa eso.
En ese caso, sí, ¿qué voy a hacer?
Pero lo
no voy a dormir en el baño últimamente.
No, lo divide con una mampara o algo.
Ah, sí, sí.
Porque también uno tiene derecho.
Sí.
Yo, por ejemplo, tengo mi novia, viene de Ensenada.
¿Qué hace?
No, viene de Ensenada. Ah. Y quizás se queda el fin de semana. ¿Y qué? ¿No se puede quedar? Porque yo vivo en un ambiente compartido.
Bueno, pero...
¿Se puede quedar?
Pongamos, en ese caso, yo también tengo una novia, y nada, su naturaleza, voy a poner no solamente una mampara, sino...
¿Qué?
Un muro de Berlín.
Pero no se puede, eso es para otro ambiente.
Voy a poner una pared de ladrillo redondamente, porque yo no voy a permitir que nadie
pero está bien,
avance sobre mi novia.
¿Quién
yo
va a avanzar?
Voy hasta la esquina.
Sí.
¿Y qué? Y el otro que se hace, aparece a través de la cortina, de la mampara o de lo que sea. No, señor.
No se aparece. O sea, se supone que hay un contrato de confianza mutua.
No sé, pero yo no quiero que usted se haga el encontradizo con mi novia.
No, ¿qué encontradizo? También
Sí.
Si tu novia me llama, me llama.
Ah, ese es el recurso
de todos
los vivillos como usted. Fingen que han sido provocados.
Me ha llamado
la novia
por teléfono.
De aquella persona que coparticipa en el alquiler de un lugar.
Porque se da el tópico de, ahora que Gerardo no está.
Sí, etcétera.
Claro. Te comento y ahí le dice no sé qué está pasando.
No.
Y cuando usted empieza a entablar una relación...
Estamos como antes, hace calor, me voy a sacar algo.
Sí, señor.
Todo eso yo no lo quiero, ¿no? Dice, si tomas algo, regresa... Ah, si tomas algo, si te apoderas de algo, regrésalo a su lugar.
¿Y por qué? ¿Qué se
llevó? ¿Por qué tiene que tomar algo? ¿Qué me tiene que andar agarrando las cosas?
No, yo me llevé, disculpame que saqué la cortina de baño.
Sí.
Porque fuimos al parque y no tenía lona para poner, para hacer un picnic.
Bueno, pero yo entonces me tengo que bañar y se moja todo.
Bueno, pero es un rato, ¿no? Es un rato nada más.
Bueno,
la voy a devolver a su lugar.
Yo, por ejemplo, aquí yo me compré un telescopio.
Sí.
Para espiar a los vecinos. Pero me lo compré yo, no quiero que me lo agarren.
Bueno, pero discúlpame, el lado de la ventana me tocó a mí, así que no sé por dónde vas a ver el telescopio.
Bueno, no importa.
Porque no te va a llegar al cario.
El telescopio es mío. Listo.
Sí, bueno.
Después, dice, después de usar la cocina, límpiala.
Eso es verdad.
Eso es verdad.
Venías a hacer tortilla de papa y queda todo...
Y menos a las 3 de la mañana.
Sí, todo el huevo una vez que se seca.
Eso incluye lavar los utensilios... Limpiar la estufa y levantar la mesa.
Sí, señor.
Nada peor que la montaña de trastos sucios.
Señor.
¿Eh?
Sí.
Guácala.
Es un asco y se le llena de cucaracha.
Sí, yo he leído que las cucarachas perciben la roña.
Bueno, no lo perciben como tal, parece que es algo muy bueno.
Lo que fuere, pero no es que usted, una cocina limpia, tiene las mismas... chances de ser invadida por las cucarachas que una sucia. Entonces, ¿por qué razón, o sea, cómo sabe la cucaracha cuál cocina está limpia y cuál sucia?
Y sí, porque la cucaracha está dotada de un sistema, de una complejidad tal que el ser humano...
Sí. Que no lo podríamos entender.
No ha logrado desentrañar del todo. Nosotros le vemos esas patas peludas para que serán, esa antena larga. Bueno, todo ese sistema... Es un sistema de radarización de la roña.
Claro.
Que
es precisamente su alimento.
Claro,
señor. La cucaracha prospera con la roña.
Sí, señor.
Déjeme que se lo diga así nomás.
Por eso
yo no tengo pelos en la misma.
No, en la lengua.
En la lengua.
Sí. Por eso la cucaracha vio que prospera mucho en los restaurantes.
¿Qué quiere decir? ¿Que en los restaurantes hay roña?
Sí, en algunos.
En algunos.
En algunos sí.
Bien.
Algunos sí.
Y bueno, en el caso de las cucarachas,
sí.
La compra de venenos para exterminar a este desagradable roedor debe ser compartida, ¿no?
Todo es compartido.
Todo.
Nosotros tenemos gastos, hay una caja de gastos comunes.
Sí.
Después tenemos nuestra caja individual para los gastos. Si vos te querés comprar...
un auto.
Un auto.
Yo sueño con comprarme un auto. Ah,
bueno, sí. Pero te ves tres cuotas de alquiler. Primero pagar tres meses de alquiler.
Bueno, ¿cómo? No puedo. ¿Es el auto o el alquiler?
Y bueno, te vas a tener que ir a vivir al auto, entonces.
Bueno. Y entonces, ¿qué decía usted?
Bueno, y hay una caja de gastos comunes y otra de imponderables. Tenemos una caja de imponderables.
Para comprar imponderables.
No, por... cualquier situación inesperada que se dé, por ejemplo, se rompe un caño.
¡Oh, no me digas!
Tiene que llamar a un plomero, es un gasto extraordinario. Y si no tiene la plata del momento...
Pero si se rompe un caño, ¿no lo tiene que pagar el dueño del departamento?
Y depende qué caño...
Y qué dueño.
Y no, y qué se le rompa.
Claro.
Si usted anda rompiendo un caño, ¿lo rompe usted?
Yo no lo rompo. Mire, si
no lo va a pagar.
No tengo tiempo, señor, de andar rompiendo
caño. Bueno, no sé, yo no estoy acá adentro para ver si tiene un tiempo o no tiene tiempo de...
Yo agarré un pedazo de caño que había ahí para hacerme un telescopio.
Ah, bueno, ¿ves? No se puede hacer un telescopio con esto. Esto es un caño de agua.
Bueno, ¿yo qué sabía, señor?
Bueno.
Ahí está.
Ahora va a tener que resarcirse.
Dice acá, hay que limpiar el baño también. No dejar la ropa interior...
Sí.
Colgando de la regadera. ¿Qué? ¿Tiene una regadera? Sí. Voy a poner una ducha, un calefón.
Sí, son las duchas, la regadera.
Bueno.
¿Dónde cuelga la ropa interior? Porque...
¿Cómo?
¿Dónde se cuelga la ropa interior? En
claro,
un departamento de un ambiente, estamos hablando.
Porque si no tenés patio.
No tengo
quizá
nada.
Quizá no tengas tampoco terraza.
Es un departamento interno.
Claro. Para mí es la ventana.
Sí, ¿se está permitido eso?
No sé, en algún lado la tenés que colgar.
Sí, si no...
La respuesta es no. No lo tenés que colgar en ningún lado. Tenés que lavarla en un laverrap.
Sí.
Y allí te la secan.
¿Te la secan?
Sí, te la secan.
No, bueno, pero toda... Los calzoncillos no se llevan al lavadero.
Bueno, pero en este caso sí.
Y no, yo creo que no.
Yo no voy a permitir que entre mi novia a este departamento o mi jefe.
Sí.
A veces viene...
¿Para qué viene?
Viene a controlar.
¿Hasta la casa le va a controlar?
Sí. O yo lo invito, yo lo voy a invitar a cenar a mi jefe.
¿Pero por qué?
Y a mí me gusta invitar a cenar a mis jefes.
Bueno.
No importa quiénes fueren.
Bueno, sí.
Los invito a cenar. Y no quiero que vean, no ya mis calzoncillos, sino los suyos.
Claro.
Que seguramente... No son representativos de mi forma de vestir.
No sé, señor, qué es representativo de su forma de vestir.
Imagínese, usted por ahí usa calzoncillos de colores estridentes.
Sí, es mi estilo.
Bueno,
yo uso calzoncillos de colores estridentes.
¿Qué puede pensar mi jefe? Dos cosas. Primero, que somos descuidados ambos, o yo.
Sí.
Y segundo, pensará que si tengo mal gusto para los calzoncillos... etcétera.
Bueno, pero también si anda mirando los calzoncillos colgados, no sé. No se pueden colgar en la bañadera, donde dijimos, usted corre la cortina.
En el baño, el mejor lugar es el baño.
Ahí no se ve nada.
Pero si alguien pide permiso para ir al baño.
Bueno, si anda mirando.
Y corre la cortina del baño, especialmente si esa cortina ha sido removida para ir al parque y acostarse sobre el césped.
Claro.
Usted va a estar exponiendo sus entrañas todo el tiempo.
Bueno, pero usted puede aclarar que eso no es suyo y así que vive con una persona que es de un amigo.
Toda esta vida no me está gustando.
Es difícil.
No me está gustando nada.
Es negociado.
Compra tus propias cosas. Bueno, sí.
Sí, usted tiene que tener un cajoncito con sus cositas, con sus caprichos. Por ejemplo, si compra... Se levanta con ganas y dice, hoy quiero comer maíz inflado. Y va y se da el gusto.
Ah, sí.
Y se compra una bolsa de maíz inflado.
Es una porquería.
Y bueno.
Vivir con usted en un departamento de un ambiente y tener como capricho el maíz inflado.
Y bueno, sí, señor.
Es una vida espantosa.
Lo guarda en el cajoncito, entonces usted se despierta a la noche.
Y el tamaño de mis alegrías da la pauta de lo que es mi vida, más que el de las tristezas.
Bueno, eso le digo como ejemplo, tómelo como
ejemplo. Sí. Bueno, todo eso es correcto, ¿no? Estos consejos que estamos dando. En caso de tener, acá dice, una mascota.
Oh, eso es un problema, ¿eh?
Bueno, debes hacerte responsable y alimentarla, sacarla, ¿eh?
Y si cada uno tiene su mascota de grupos antagónicos como perro y gato.
Claro.
Eso es un problema.
Y bueno, entonces se producen conflictos en los dos niveles.
Sí.
En el nivel humano y en el nivel animal, por decirlo así, ¿no?
Ahora, por ejemplo, si su compañero de cuarto es un extranjero que no domina el idioma.
Ah, sí, sí.
Tiene que establecer algunas pautas de comunicación, asistirlo también. Por ejemplo, viene de Ucrania.
Claro.
¿De ucraniano usted sabe algo de ucraniano? ¿Alguna palabra?
No, ninguno. Ninguna.
Y bueno, por eso.
Sí, la palabra da.
¿Qué significa?
Quiere decir sí, pero en ruso.
Ah, pero no, los ucranianos...
el ucraniano tiene que ser parecido.
No sé si es parecido, ¿por qué?
¿Qué sé yo? No lo sé. No. Igual... ¿Y entonces qué hago?
No, entonces se maneja con el dedo, todo con el dedo. Usted le dice, le señala las cosas.
Claro.
Dale un plato sucio, señala. Ajá. Plato, desaprueba con y la
le,
cara.
Sí, y le dice en castellano, plato sucio.
Sí.
Plato sucia.
Diga plato sucio, dígalo bien.
Y para acercarlo al acento ruso, ¿no?
No, pero si no lo aprende
plato
mal.
Plato sucio.
No es así en el
ruso. Si le señala con dedo. ¡Dedo!
Dedo ya sabe.
Plato sucio.
Sí, le dice, no. Hace, y cara de desaprobación y de asco, que es universal. El gesto.
¿Ah, sí?
Sí. Frunce el ceño.
Pero en Rusia siempre tienen esa cara, me parece.
¿Por el frío?
Sí, porque hace frío y...
Es todo...
Achican los ojos para que la nieve, etcétera.
Es muy sufrido todo en
sí.
Ucrania.
Y después, reuniones, fiestas...
Sí, eso hay que consensuarlo, ¿no?
Sí, sí. Yo me parece que
porque hacer una fiesta...
Esto, ¿eh? Todo esto no va a terminar bien, ¿eh? No, no, no.
A veces le toca...
No, otra cosa peor que puede pasar. Por ahí viene el extranjero, su amigo, no sé, que sea, con otro, un primo.
¿Por qué? ¿Un primo que viene? Está de...
Que si lo viene, dice que lo viene a visitar, se queda 15 días.
Y no
ya no somos dos, somos tres. Y el primo va al baño. No le va a negar el baño a una persona que está de visita.
Al baño.
Usted cuando viene a visita, ¿qué hace? Cuando quiere ir al baño, ¿lo manda al bar de la esquina?
No, saca un ticket, no.
Bueno, pero acá el baño lo dividimos por dos.
Bueno, pero es una situación.
Dimitri, así que ahora que ha venido tu primo de Ucrania, no hay derecha.
Sí hay derecha.
Derecha, derecha.
Sí.
Que el derecha de cada uno termina donde empieza
la
el baño del otro.
No, primo mío, venir de Ucrania...
Ah.
No tener dinero regreso, pasaje solo uno.
A mí importarme no.
No.
A mí, Dimitri, a mí importarme no. Primo tuyo, paga tú.
Da. Da.
¿Comprendés?
Da.
¿Comprender?
Da.
Da.
Primo trae novia.
Ah.
Lituania. Viene mañana.
¡Ah! Lituania. ¡Linda muchacha Lituania hay!
Sí, Lituania. Novia primo.
¡Ah! ¡Plato sucio!
Venir.
Dedo. presentar novia.
No, cortina. Baño, cortina.
No, no cortina.
Ah.
Yo ir parque.
Da. Perro tuyo, sucio, cucaracho.
Es extraordinario cómo se entiende la gente.
Pues, es el intercambio cultural.
Claro.
¿Sabe cómo enriquece
Usted después va el día de mañana, va a Lituania,
¿sí?
Y entiende perfectamente todo lo que le dice.
Bueno, no sé si así al primer momento.
Sí, pero
ya le viene
después,
algo.
Después, ya alguna intuición tiene. Como le digo, Lituania le puedo decir Ucrania,
sí.
Rusia o el Japón.
Bueno, no, son de porque lugares de...
Son idiomas muy parecidos todos, ¿no? Para mí.
No son parecidos. Lo que se parecen es que usted no los entiende.
Claro, se parecen en eso.
En ese sentido, sí.
Bueno, hablando de pareceres,
sí.
¿Qué le parece si revisamos los mensajes de los oyentes.
A ver, mensajes que llegan ¿a dónde? Al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Así deben buscarnos. Hay algunos largos, ¿eh? Tome.
Bueno, acá dice... Arranque. Marina Bustamante. ¿Cuándo viene la Lanús? Lástima que no están los fines de semana, porque yo los escucho todas las noches. Quiere el tango Late un corazón. Bueno.
Bueno, aquí Lucía Cortés dice, ¿lo puedo invitar a charlar un rato, Dolina?
¿Quién dice?
Lucía se llama, Lucía Cortés.
¿Qué tal?
Lo quiere invitar a charlar.
Javier Soria dice, Dolina es el único tipo que te pone en la boca una sonrisa.
Ah.
En estos tiempos tan truculentos.
Sí.
Qué lindo llamarle tiempos truculentos.
El truculento hace mucho no lo escuchaba.
Sí, es una palabra muy linda. Sí. Quiere decir un exagerado dramatismo o el género del terror llevado a lo macarrónico.
Claro, sí. Ya casi que es gracioso.
Claro, claro.
Pilu Hoffman dice, Ale, mi vida, me vine desde México para verte y tenerte a mi lado. No te olvides que aún te amo, que sigo esperándote a la vuelta de la esquina. En el zaguán de siempre, mandame un beso.
¿Quién es?
Mi hermana Diana, que me acompañó para verte, y así. Ella me dice que no se maquilló para que te enamores de ella, porque es casada. Y sigue, está, pero tremendo.
A ver, déjemelo leer.
Pilu Hoffman.
Caramba.
Desde México.
Bueno, muchas gracias.
Parece que está acá.
Bueno, aquí está María Cristina Cancela.
Sí.
Dice, me parece, Dolina, que van a pasar el año de gira. Veo que lo reclaman de todo el país y más allá.
Sí, señor.
Andrés Francisco Borromelli pregunta en ese mismo sentido, ¿cuándo estaremos embragados?
¿Embriagados?
Embriagados, exactamente.
Pronto. Simón Gateca Bahamonde dice, mándame un saludo de cumpleaños, soy de Chile y hace 12 años que vivo aquí en Argentina, los escucho. Si me pueden dedicar, aunque sea un pedacito... de canción me harían muy feliz.
Bueno, cómo no, cuando venga el sordo, tocaremos quizás alguna cueca, alguna cosa.
Estamos por ir a Chile, pero no, sí. Nunca lo logramos.
¿Sabes por qué me equivoqué? No, tenía un montón de papeles.
Hay papeles arriba del piano. Hay que limpiar el piano.
Sí, hay que limpiar el piano, señor.
Sí. Los sándwiches que tiene ahí apoyados, todo.
Karina Turrini.
Sí. ¿Qué hace?
Dice, qué festivo sería tenerlos en Arrecifes. Festivo.
Festivo ya es una propuesta truculenta.
Fernando Ortiz, qué lindo escucharlos.
Olga dice... ¿Por qué cuando leen un mensaje lo hacen apenas comenzando y luego lo interrumpen dejando... Bueno, y así.
María Elena Vildiano. En muchos momentos de mi vida me encuentro cuestionándome si está bien querer tanto a La Venganza y vos viniste a poner un manto de tranquilidad a mis sentimientos. Eso, no sé a quién se lo dice.
Bueno, ¿sí? ¿Tiene más usted?
Tengo el de Cecilia B. Herrera. Es la primera vez que les escribo, y todo así.
Bueno, acá Irina Leal dice, ¿cuándo vamos a estar en La Plata?
Muy pronto.
Creo que sí, pero no me acuerdo. ¿Usted sabe la fecha?
No, no lo sé.
Carolina Gamazo dice, al sordo Gansé, le pido, la Pamplina consternada, que les gusta a muchas personas porque les mintieron que es vieja, o la deplorable rumba al maricero.
Sí, esa es la definición de Borges... acerca de la comparsita, ¿no? Esa pamplina consternada que le gusta a la gente porque le mintieron que es vieja. ¿Y qué? ¿Me pregunta qué opino?
No, que se la pide al sordo.
¡Ajá! La pide de esa manera.
De ese modo, sí.
En realidad, en lo que tiene razón Borges, es que no es vieja. No es de los tangos más viejos. Cuando, de alguna manera, uno tiende a pensar que debe ser el primero.
Sí, además que fue tan exportado.
Claro, sí, sí, sí.
Se escucha tanto.
Y lo que pasa es que es el primero que a uno se le ocurre.
Sí.
Claro. Bueno.
Y dice el deplorable tango El Manicero.
No, es la deplorable rumba El Manicero.
Ah. Sí, rumba, perdón, rumba dice.
Eso está en el principio, quizá en el prólogo de la historia universal de la infamia o de alguna de las historias de, sí. No, es el principio quizá de la primera historia, y ahí dice una serie de consecuencias de la piedad que Fray Bartolomé de las Casas sintió por los nativos.
Ah, sí, sí.
Y entonces,
y ahí lo cita esto.
Claro, claro. Y entonces dice que de esa piedad proviene una gran inmigración negra, y ahí están todas las consecuencias de esa presencia de la negritud en América. Y una es, según Borges, la deplorable rumba El Manicero.
Bueno. Aquí no tengo más, me parece que esto ya lo dije.
Bueno, inoportunamente dice Paulo Ariel, me gustaría escucharlo hablar de cualquiera de los aspectos de la vida supuesta o cierta, sí, del poeta Baudelaire. Bueno, dale, voy a hablar, mira esto, cómo no, con mucho gusto. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, ¿eh?
Bueno, pausa y ya estamos acá.
Tu alegría.
Quiero dejar en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nuestro cariño y apoyo. Fuerza, mis queridos, fuerza, los apoyamos.
Tu camino, en la mentira infinita de ese sueño, también lo habían alzado del suelo. También alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano. Tu caricia.
Cada vez vamos a ser muchos, pero muchos más oyentes.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
Hola, mi nombre es Ana. Soy una vecina de San Salvador de Jujuy. Me encanta tener flores en mi casa. Tengo un montón. Pero sé que el agua en los floreros, los mosquitos que transmiten dengue, así que chikungunya pueden poner sus huevos. Por eso, me ocupo de cambiar el agua cada 2 o 3 días. Lo hago porque si cada uno hace de su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cecilia Roseto en Caras y Caretas. Nueva función a pedido del público. Sábado 10 de marzo, 22 horas. Toda la fuerza arrolladora y la personalidad pasional de la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. ¡Rojo todo! Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad. Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica, Técnico Superior en Seguridad e Higiene, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Radiología. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356, teléfono 5354-6641, email info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance de verme de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas como el mar, que es inmenso. Difíciles. Stand-up político. Estreno temporada 2018, jueves, 1 de marzo, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Hola, soy Martín y trabajo en una fábrica de hielo. El verano es un momento que estamos esperando todo el año para trabajar a full. Si se nos corta la luz, directamente no podemos trabajar. Hacemos hielo. Por eso te queremos pedir que pongas el aire a 24, para que se nos corte menos la luz. Gracias.
El verano pasado juntos logramos reducir un 42% los cortes de luz. Sigamos cuidando juntos la electricidad. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
Ahora que multiplico con Movistar y tengo WhatsApp gratis, escucho hasta esos audios de 4 minutos que me manda mi vieja, contándome que en la costa refresca de noche.
Multiplícate.
Movistar. Elegí todo. Válido hasta el 28 de febrero de 2018.
Horacio Lavandera y Miguel Ángel Estrella, sinfónicos, en el Teatro Colón. 2 de marzo, 16 horas. Entradas a la venta en tuentrada.com. Con tarjeta Santander Río, disfruta 3 cuotas sin interés o canjea desde 12.500 puntos Superclub. Un show histórico en el Festival Únicos. Vigencia del 23 de enero al 2 de marzo de 2018. Costo financiero total 1,53%. Más información en santanderrio.com.ar.
La comida más divertida llegó a la calle Corrientes. Entre telones, con Fabián Yarola, Darío Rotilato, Ana Costa, Esteban Prol, Chiqui Abecassi, Sabrina Artaza, Vanessa Butera y gran elenco. Entre telones, no vas a parar de reír. Una comedia para toda la familia. Entre telones, vení a disfrutar de dos comedias en una. Entradas en venta a través de plateamen.com.
El sábado 3 de marzo no será una noche más. El acorazado leva las anclas y se arma la fiesta. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, a preparar los corazones, que arranca la cuarta temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. El ciclo que agita lo mejor de la escena independiente argentina invita a su sede de Caras y Caretas San Telmo para la primera ceremonia de 2018. Agárrate, porque Acorazado Potemkin sigue presentando su monumental tercer disco, Labios del Río, junto a páginas selectas de Mugre y Remolino. Y el que se lo pierde, pierde. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Antology de la Galería Bond Street, Avenida Santa Fe 1670. El sábado 3 de marzo te esperamos a las 21 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, capital nacional de este rock para naufragios. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero recuerden que jueves y viernes a las 8 de la noche.
Sí, sí.
Los estaremos esperando en la calle Venezuela 330, en nuestro querido auditorio Caras y Caretas, ahí muy cerca de Plaza de Mayo.
La entrada es absolutamente libre y gratuita.
Sí. 8 de la noche, Venezuela 330.
Hay que decir que todos los días a las 8 de la noche la radio presenta una repetición del programa La Venganza Será Terrible del día anterior,
sí,
con algunos agregados.
O sea, esto mismo, mañana a las 8 de la noche se puede escuchar.
Se puede escuchar con alguna otra gracia quizá también.
O esto mismo se escuchó ayer a la medianoche. No sé cuándo lo está escuchando.
Depende cuando usted lo esté escuchando, señora. Bueno, yo no soy adivino tampoco.
Pero qué difícil es seguir ese ritmo.
Nos hacen las cosas muy difíciles.
Sí, bueno, pero es así.
Hablaremos esta noche sobre el plomo en la historia y sobre la obstinación del señor Thomas Midgley. Desde hace miles de años se usa plomo. Todos conocemos sus características. El plomo es blando, maleable y muy resistente a la corrosión. Las primeras extracciones de plomo fueron en la región de Anatolia, allá por el año 3500 a.C.
¿Quién sabe? ¿Quién lo notó?
Todo mentira.
Y bueno,
evidentemente, ¿quién va a saber? En Egipto el plomo se usaba principalmente como peso, como contrapeso en las redes de pesca. Bueno, ahora es el principal uso, la plomada, sí, claro. Pero también se usaba como polvo cosmético. Era el col. En el norte de África y en el Oriente Medio, el col se hacía moliendo plomo. Recuerden ustedes las figuras egipcias, ¿no? El delineador, el maquillaje para oscurecer los párpados, bueno, se hacía a base de plomo. Al oscurecer los párpados, se protegía uno de la luz del sol, que en aquellas regiones es muy intensa. Las madres egipcias, y de paso homenajeamos,
saludemos
a todas las madres egipcias, que aplicaban col en los ojos de sus hijos, los bebés principalmente, para fortalecerlos. Nadie había dicho nada en aquel entonces sobre la toxicidad del plomo. El plomo es muy venenoso. Se dice también que Mahoma solía aplicarse col. Se escribe K-O-H-L. 3 veces en el ojo derecho y 2 en el izquierdo. Diodoro Século probablemente, describió que el plomo pudo utilizarse como componente de las estructuras de los jardines colgantes de Babilonia.
Ah, me lo
sé. Es muy probable, ya que habiendo jardines en pisos superiores, se hacía necesario algún material impermeable para que el agua no pasara para el piso de abajo. Imagínense.
Sí, sí. Y eso era plomo.
Así es. Después también en el Imperio Romano, en fin, pero fue recién en el siglo II antes de Cristo cuando un botánico griego llamado Nicandro de Colofón levantó la mano y advirtió que había un problema. Nicandro escribió 2 tratados acerca de envenenamientos y allí dijo, incluso con una voz muy alarmada, que el plomo era peligrosísimo y que causaba, por ejemplo, cólico abdominal, estreñimiento, parálisis de las extremidades y palidez de la piel.
Bueno, todo eso siglo II antes de Cristo.
II antes de Cristo.
Y se usó hasta recién el plomo.
Así es. Pero a partir del siglo I antes de Cristo ya empiezan a ser más frecuentes las alusiones acerca de las intoxicaciones que el plomo produce. Plinio el Viejo dijo que los trabajadores en las minas utilizaban máscaras especiales para la protección y declaró que el plomo era dañino para los perros con especial rapidez.
¿Cómo? ¿Para los perros que con especial rapidez era dañino?
Era dañino, sí. O sea, hacía daño rápidamente. Otra fuente importante de contaminación por plomo provenía de la forma de preparación del vino, ya que la adición de plomo al extracto de las uvas mejoraba el color, daba un sabor azucarado, ayudaba a la preservación del vino. Claro, también te mataba, llegado el caso, ¿no? Algunos historiadores dicen que el envenenamiento por plomo ayudó a destruir al Imperio Romano. En el siglo XX se hicieron estudios con los huesos del Papa Clemente, que se había muerto en el año 1047. Encontraron plomo por todas partes, en una concentración muchas veces superior a la que hoy mismo se considera tremendamente fatal. Pero parece que Clemente usaba el plomo para endulzar. Le echaba plomo
a la infusión,
al mate cocido.
Sí.
Dios mío. Bueno, todo esto que estoy diciendo es para decir que cuando ya todo el mundo sabía que el plomo era de una gran toxicidad, apareció un tipo que se llamaba Thomas Midgley, que empeoró las cosas. Midgley había nacido en Pensilvania en 1889. Estudió ingeniería y se doctoró en 1911. Era considerado un joven brillante. Empezó a trabajar bajo la dirección de Charles Kettering en los laboratorios de investigación de Dayton, en Ohio, que era un centro subsidiario de la General Motors. La General Motors era por entonces un conglomerado de empresas que se había iniciado con Buick, pero ya tenía Chevrolet, Pontiac y Cadillac. ¿Por qué no Oldsmobile?
Bueno, no sabemos,
señor, todavía
no. O todavía no.
Bueno, hasta esa época los motores, al iniciar la combustión, emitían un pistoneo característico y molesto que también impedía el rendimiento óptimo del motor por falta de una compresión adecuada. Thomas Midgley descubrió que el problema no se hallaba en el diseño de los motores, sino en la fórmula del combustible. Después de ensayar miles de compuestos, descubrió varios productos que, añadidos a la gasolina, disminuían el pistoneo. Y así, ensayo tras ensayo, probó el llamado tetráctil plomo, que resultó ser exitoso. Esto era en 1921. Después de este ensayo, todos los que trabajaban en el laboratorio lo celebraron con un bailongo colectivo alrededor de mesas y aparatos. Poco tiempo después, una corporación integrada por las compañías DuPont, General Motors y Standard Oil, o sea,
sí, los muchachos,
sí, se dedicó a producir y a distribuir en gran escala un aditivo al que llamaron etilo y que se incorporó de inmediato a los combustibles para todos los vehículos. El nombre etilo no fue elegido casualmente. En la denominación se dejó de lado la mención al plomo.
Claro.
¿Por qué? Porque ya se sabía que se trataba de algo muy muy peligroso y muy tóxico.
Ya hacía 22 siglos se sabía.
Exactamente. No era una noticia nueva. El primer galón de nafta con plomo ya industrializado se cargó en 1923 y en ese mismo año los autos que ocuparon los tres primeros puestos en la carrera de Indianápolis usaban combustible con plomo. Pero empezaron los problemas. En esos años se sucedieron varias muertes de obreros en las plantas de la General Motors que fabricaban justamente aquel etil. Muertes que se debían al envenenamiento por plomo. Entre el 26 y el 30 de octubre de 1924 murieron 5 trabajadores y otros 35 sufrieron parálisis, temblores y alucinaciones en los laboratorios del Standard Oil. Ahora bien, como el etil representaba un negocio fenomenal, los directivos de la corporación negaron toda relación entre el producto químico y los desequilibrios mentales detectados, alegando que algunos operarios habían enloquecido porque por el estrés, porque claro, trabajaban mucho. Y el propio Migli, para demostrar que su invento no era la causa de estas muertes, dio una rueda de prensa en Atlanta, en la que, además de echarle la culpa a los obreros por sus propios males, por trabajar descuidadamente, dijo él, ¿no? Uh-huh. Bueno, además de eso, agarró un frasquito con tetraetilo de plomo y se mojó las manos. Después puso el pico de una botella con ese mismo producto bajo su nariz y así estuvo oliéndolo durante un minuto mientras declaraba que podía hacer lo mismo todos los días sin sufrir ningún mal. Es importante decir que hechas las pruebas, se escondió maltrecho durante temporadas, completamente intoxicado, y abandonó los trabajos con plomo, naturalmente sin hacer públicos estos claro, movimientos. Tampoco las empresas que siguieron produciéndolo y facturándolo dijeron nada. Y siguieron así hasta más o menos antes de ayer.
Sí.
En los años 80 y 90 eran ya 720 mil millones de litros de combustible con plomo los que se producían y vendían. Cada litro tenía 0.52 gramos de plomo, o sea que eran 375 mil toneladas de plomo las que liberaban a la atmósfera todos los años estos muchachos. Hace muy poco se certificó el peligro que representaba la nafta con plomo y se inició el proceso de sustitución por otros aditivos, ¿no?, para evitar la mala compresión. La Unión Europea prohibió la venta de nafta con plomo el 1 de enero de 2000.
Ahora.
Aunque incluso si algún país demostraba que esta prohibición le causaba graves dificultades, podía obtener una moratoria y podía seguir usándolo durante un tiempito más. Después de su intoxicación con el tetraetilo de plomo, parece que Migli se dedicó a la investigación industrial de gases inertes de escasa o nula toxicidad. Pero no tuvo suerte, porque ahí produjo el segundo gran desastre ambiental de su vida, que fue ni más ni menos que la destrucción de la capa de ozono. Los refrigeradores eran muy peligrosos a principios del siglo XX debido a que utilizaban gases muy tóxicos que solían filtrarse al exterior, había un agujerito en la heladera y se morían todos. Bueno, por ejemplo, una filtración de un refrigerador en un hospital de Cleveland provocó la muerte de más de 100 personas en 1929. Y ahí Migli se propuso crear un gas que fuese estable, no inflamable, no corrosivo, y que se pudiera respirar sin problemas. Y lo encontró. Obtuvo, gracias a ello, numerosas distinciones, entre ellas la membresía de la Academia Nacional de Ciencias y la presidencia de la Sociedad Química de los Estados Unidos. El gas que inventó Thomas Migli fue llamado freón.
Ah, sí.
Y se aplicó de inmediato en refrigeradores, aerosoles, equipos de aire acondicionado, para que le creyeran que era un gas adecuado y no inflamable. En una nueva rueda de prensa lo inhaló y sopló hasta apagar una vela, y así demostró que el gas era inerte y que no se prendía fuego. Lo malo es que muchos años después se descubrió que el freón pertenece al grupo de los clorofluorocarbonos, CFS, era el principal destructor de la capa de ozono del planeta. Y su uso fue prohibido definitivamente al comenzar el siglo XXI, después de décadas de tremendos daños atmosféricos que causaron el ensanchamiento del agujero, sí, discúlpeme, de ozono. A los 51 años de edad, Thomas Miglin, contrajo poliomielitis, una dolencia que redujo su movilidad. Para poder incorporarse en su cama sin ayuda, diseñó él mismo un complejo sistema de cables y poleas que fue instalado en su lecho. Un día quiso levantarse y se estranguló accidentalmente con uno de esos cables y murió por asfixia. El tipo inventaba cosas que hacían mal, evidentemente. Sobre Midgley ha dicho el historiador John McNeill: este sujeto ha tenido más impacto sobre la atmósfera que ningún otro organismo vivo en la historia de la Tierra. Extraordinaria historia, ¿eh?
Muy buena historia.
Y alarmante historia.
Igual era un buscador él. No sé si lo hacía todo de mala fe. Tipo
sí,
probaba.
Evidentemente sí.
Tipo probaba, sí.
Porque él sabía que el plomo hacía mal y se lo cayó, como se lo callaron todas las empresas durante, pero muchos.
Y sí, si hablamos de que dos siglos antes de Cristo.
Ya lo sabía. Pero bueno, este lo empezó a producir en 1923 y terminó de prohibirse en el 2000.
Qué impresionante.
Y siempre lo supieron. Lo supieron siempre estos muchachos. Lo supieron siempre. Esos son los muchachos. Esos tipos son.
Y el Freón también.
El Freón también. Esos tipos han venido al mundo a hacer negocios. Y si la vida de alguien interfiere en ese negocio, se la carga. ¿Con qué podemos ilustrar esta alarmante historia de hoy? Escucharemos un tango que evidentemente se ha compuesto en atención a este aditivo que se utilizaba para mejorar el rendimiento de los automóviles. Se llama Gotas de Veneno. La letra disimula esta circunstancia para evitar presiones desagradables de las empresas involucradas. Así que vamos a escuchar una versión de Jorge Casal de este tango Gotas de Veneno, en alusión a todo lo que está contaminando nuestras vidas.
Quisiera un tango hecho de ternura, que a los ojos negros me hiciera olvidar. Ojos que me siguen siempre por la vida y no me abandonan ni para soñar. Con sus labios rojos y otra violeta, mi existencia fácil es envenenó, dejando a mi madre y a mi noviecita. Comencé el camino gris de mi dolor. Yo he gustado el vino que adormece el alma. Yo también fui compadre. Mi vida no tuvo ni un rato de calma. Y alumbras el cielo de mi corazón. Ay, muero a la sombra de lo que ayer fuera. Triste vivo de ilusiones, tan solo una nota pone en mi quimera el triste gemido que del bandoneón. Pero en esta vida las dichas terminan y mis penas pronto se disiparán. Si la rosa muere, se quiebra la espina. Mis buenos amigos ya me olvidarán. Tan solo imborrable quedará el recuerdo, ceñido al pasado ni un modo tenaz de aquella que un día vertió su veneno en la fuente pura de mi ingenuidad. Yo he gustado el vino que adormece el alma. Yo también fui compadre. mi vida no tuvo ni un rayo de calma, y alumbrase el cielo de mi corazón. Ay, muero la sombra de lo que ayer fuera, triste mi corta ilusión, tan solo una nota pone en mi chimera el triste gemido que da el bandoneón.
Era Jorge Casal en La Venganza Será Terrible, Gotas de Veneno.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Hace café, harina y palmitos, yerba, mermelada, cacao, picadillo. Hace cábala, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lenteja. Marolio le da sabor.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Una intervención justamente de Esteban Burrich, primer candidato a senador nacional de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, destaca como un mérito que todos los días hay un pibe más preso.
Llega un momento en el cual, sobre todo si uno va acumulando y no tiene el entrenamiento, por más que esté coacheado, que se le va escapando, ¿no? Ciertos rasgos de la personalidad o de lo que verdaderamente piensa, o más aún de lo que conversa con sus pares en privado, ¿no?
Esa expresión de todos los días hay un chico más preso, eso es muy reveladora.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en la versión sin público presente, pero atención, que el jueves y el viernes estaremos a las 8 de la noche haciendo la matiné en el auditorio Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330. Y ahí, por supuesto, los esperamos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Mamá! Me quedé encerrada en el ascensor.
¿Ah?
Un informe exhaustivo acerca de los ascensores.
Sí,
nuevo,
señor.
Recién salido del horno, con consejos nuevos, con los últimos descubrimientos de la ciencia acerca del...
¿La ciencia está interviniendo?
La ciencia está todo el tiempo, en muchas universidades se pasan todo el tiempo en el ascensor.
Sí, estudiando.
Quiero decir, estudiando el tema del ascensor.
Bajan por las escaleras.
¿Usted sabía, por ejemplo, que los ascensores deben inspeccionarse cada 2 años?
Pero mucho menos que 2 años.
A mí me parece que es... Que no, que...
Todos los meses, ¿no?
Cada vez que viene el tipo, qué sé yo, todos los meses, mirá, 2 años está todo roto el ascensor. Bueno, ¿usted sabía que cuáles son las precauciones que debes tomar cuando usas el ascensor, o joven borrega?
Y bueno, quizás alguna sí.
Bueno, entonces si no sabes.
No,
nada,
no sé, quizás una qué... sí, y otra no, no lo sé.
Bueno, lo primero es, no sí. excedas nunca la capacidad de carga del ascensor, niño.
Sí.
Dice, si crees que el ascensor está superando el peso máximo, trata de vaciar la carga, o sea, sí, de echar a las personas que están dentro.
No, bueno, alguien se va a tener que bajar, porque no puede dejar que la
Claro, probablemente sirva que salgas tú mismo, o pídele a alguien que lo haga.
El último que entró.
Pero el último que entró fue usted, señor.
Bueno, sí, pero yo estoy recién operado.
¿De qué está operado?
De la vesícula.
Le va a hacer mal andar en ascensor.
No puedo mover.
Ahora, le va a hacer peor subir por la escalera.
Claro.
Bueno, yo que usted, me quedo en el hospital.
Y no, pero es así. Veo que el argumento de estar recién operado aparece siempre en las colas.
El recién operado, yo me encuentro muchos recién operados en todas partes, lo que me hace pensar que la capacidad operativa sí, de nuestros hospitales es la mayor del mundo.
Sí, si no, los quirófanos no dan abasto.
Claro.
Todo el mundo está recién
Atención,
operado.
Atención, dentro del ascensor no es recomendable saltar.
¿Quién va a saltar?
Ni hacer movimientos demasiado bruscos. Porque el mecanismo del ascensor es sensible a los movimientos bruscos. Así que no saltes, ni dejes que otros salten, niño.
Sí, porque hay graciosos. ¿En qué se ríe? Hay graciosos que empiezan a saltar. Como en el puente colgante. ¿Vio que los puentes colgantes
sí,
llaman a ser sacudidos?
Sí, sí.
A mí me llama a ser sacudido.
Como el puente Zárate Brazo Largo.
Bueno, esa es difícil.
La gente empieza a saltar, a propósito lo hacen. Ahora, cuidado también con aquellos amantes clandestinos
sí,
que se aman, discúlpeme si soy muy crudo, ¿no?
Dígalo.
En el ascensor.
¿Pero qué? ¿A los saltos se aman?
Los movimientos bruscos que son propios del amor también podrían precipitar sí, al ascensor. Tampoco se debe presionar el botón, en otro sentido, ¿no?
Sí, sí.
El botón de detención de emergencia, me refiero al ascensor,
¿cierto? Sí, siempre al ascensor, sí, sí, está claro.
A menos que sea una emergencia de verdad. Ah, sí, sí.
Bueno.
¿Y dónde está? Hay que saberlo.
Claro, porque, primero, usted lo puede tocar accidentalmente. Si usted dijo que eran dos amantes.
Ya, está, los amantes, y sin querer, uno pretendiendo hacer una cosa, hace otra.
Toca el botón de emergencia.
Le toca el botón de emergencia, pero el ascensor.
Sí, claro.
¿Y entonces qué?
Y entonces acuden los bomberos, la policía.
Vienen los bomberos, además, ¿qué situación la suya?
Y tiene que explicar qué.
Tiene que explicar por qué tocó el botón de emergencia y porque está desnudo con la hermana.
¿Por qué la hermana? ¿Qué tiene que ver?
Justamente del bombero que vino a sacarlo.
En ese caso le conviene prender fuego el ascensor y ya tener el pretexto de un incendio.
Acá dice, se trata de un botón para saber qué es
sí, sí,
y dónde lo puedo encontrar. Un botón que activa un mecanismo de seguridad pensado para ocasiones excepcionales. 25 de mayo, 9 de julio.
No, señor, para una situación así de emergencia.
Bueno, si crees que el ascensor no funciona como siempre, llama al mecánico.
Sí.
¿Y cómo es un ascensor que no funciona como siempre?
Y, por ejemplo, corcovea.
Ah, sí, sí. Dios. O por ahí usted aprieta el de arriba y baja el ascensor.
Bueno, eso
o
ya
revés, es. Aprieta para abajo y va para arriba.
Eso ya es un poco extremo.
Y pero, bueno, pero no funciona como siempre.
Pero vio que si no le frena bien, le frena un poco más abajo del piso.
Ah, sí. Cuidado con eso,
sí,
¿eh?
Sí, bueno.
Sí, sí. O entre dos pisos.
Entre dos.
Y usted no sabe para qué piso arrancar, si para el de arriba o al de abajo.
¿Cuál elige usted?
El de arriba.
Sí,
no sé.
No
el
sé.
De abajo, ¿no? No, pues el de abajo se puede caer,
por
el agujero, señor. Así que tenga cuidado. ¿Se puede caer el ascensor al vacío? Esta es una pregunta que muchas mujeres nos hacemos.
Dicen que los nuevos no.
A ver, dice, no podemos responder categóricamente que no se puede caer.
Bueno.
Entonces para mí
sí,
que se cae, pero cada vez que llueve
se
señor,
está atajando, porque tengo entendido que la gran divisoria de aguas de
sí,
los ascensores contemporáneos versus los anteriores es que ya no cuelgan. Los nuevos ascensores no cuelgan.
Claro, los de antes lo teníamos colgando.
Todos los teníamos colgando. Desde que se inventó el ascensor se inventó
sí,
colgando. Ahora, el ascensor nuevo no, tiene un sistema hidráulico, no sé qué cuerno,
bueno,
que lo sube y lo baja desde abajo.
Acá no dice nada de eso. Dice, a la hora de llevar a cabo la instalación de ascensores, se cuenta con varios sistemas de frenos que hacen muy poco probable que pueda precipitarse.
Sí. Sin ir más lejos, gente de nuestro equipo de este programa
sí.
se ha quedado en un importante hotel de cadena.
Sí, que no quisiéramos nombrar.
No quisiéramos nombrar.
Sí, sí.
A medio piso también, ¿se acuerda?
Sí, pero no se precipitó.
No.
No.
Podría estar a ver.
Dice, ¿me puedo quedar sin aire en el ascensor? ¡Ay!
Eso sí,
Dice, en este caso podemos negar rotundamente.
No, ¿por qué lo puede negar?
No, dice, no te vas a quedar sin aire en caso de quedarte atrapada en el ascensor, ya que existen rendijas.
¿Dónde? Yo no las veo.
Existen las rendijas, usted no las ve, pero existen.
Bueno, pero...
Existen las hay. Rendijas de ventilación que evitan que esto ocurra.
¿Qué cosa?
Esto. Aún así, si un día te ves en esa situación,
sí.
Situación de quedarte sin aire adentro del ascensor, lo que tienes que hacer es mantener la calma
sí,
y no respirar, claro.
Siempre hay que mantener la calma.
Porque no hay nada que temer. ¿Cómo que no hay nada que temer?
Pero ¿cómo que no?
Lo voy a asfixiar, señor.
Usted está en una caja metálica suspendida en el aire.
Más miedo me da.
Hermética y encerrada. ¿Y sabe a mí lo que pasa? Como para generarme más miedo frente al miedo, empiezo a pensar el proceso de producción del ascensor y descubro fallas y posibilidades de fallas claro. en todo el proceso.
Los obreros enemistados con los dueños de la fábrica.
Con todo, ¿no? Miro los materiales y digo, esa junta no está bien puesta claro. porque el tipo justo estaba comiendo un sándwich de salame, era de mala
calidad de los materiales.
Me faltó un tornillo y dijo, bueno, no importa, total hay otros seis. Pero bueno, los cuatro se salieron.
¿Pueden aplastarme las puertas del ascensor? Ah, sí, para mí sí.
No, no es para mí o para usted. Pero no hay un sistema que lo frene. Sí, eso.
Aquí también es poco probable que ocurra, pero puede ocurrir, ya que hoy en día todos los ascensores cuentan con varios sensores.
Sí.
Ascensores con sensores, que notan cuando estamos entre las puertas y se abren automáticamente. Muy mejor es cuando la cierra uno, que uno inmediatamente nota cuando...
Le queda mal cerrado.
Está aplastándose uno mismo con la puerta.
No, pero ahora son automáticas esas puertas.
Y bueno, pero ahí está. Es muy difícil que falle. ¡Ah! ¡Pero por si acaso! ¡Ah! ¡Nos agarramos!
¡Pero espere!
¡Nos agarramos! Vamos a chantajearlo.
¿Y con qué lo va a chantajear?
No sé, pero los agarramos. Dice, por si acaso, no subas ni bajes del ascensor cuando se estén cerrando las puertas. Y mantente alejado de las puertas una vez dentro. Bueno, sí, muy lejos no puede estar.
Que, claro, sí, que se tira hacia el fondo del ascensor.
Claro.
Además, vio que si hay ascensores grandes, estos de las oficinas,
sí.
que cargan 20 personas por ahí, y quizás usted que fue el último en subir, quedó muy pegado a la puerta.
Claro.
Y toma la postura de jugador haciendo la barrera frente al tiro libre.
Exacto, para que ninguna prominencia de su cuerpo sea aplastada por la puerta.
Claro, pero el riesgo está ahí llamándonos.
Sí, sí. Aparte, usted queda como culpable de toda sí. apertura súbita de la puerta. La puerta se está cerrando. De golpe se abre.
Sí.
Porque no sé por qué, pero se abre. Entonces todos lo miran a usted como diciendo,
no hagas,
colocó su cuerpo en medio del ojo eléctrico, bla bla bla, y nos tiene a nosotros perdiendo un tiempo precioso, etcétera, etcétera.
Bueno, pero mire cómo estoy, además.
Bueno,
no
hubiera entrado,
controlado.
Señor, no dice una vieja en el fondo. Ahora bien, vamos a la parte más interesante de esto, que es consejos, los viejos y queridos consejos que están renovados.
Sí.
En caso de quedar encerrado usted en un ascensor.
Sí.
Lo primero, adivine qué es.
Mantener la calma.
Mantener la calma, sí. Señor. Considere que no se acabará el aire, salvo que se acabe. Existe circulación, como hemos explicado hace un momento. Sepa que los ascensores tienen sistema de seguridad que evitarán que la cabina se mueva de forma descontrolada.
Sí, porque si el agujero es mucho más chico, que mucho más grande que el ascensor.
Claro, va bailando el ascensor.
Le baila y va pendulando.
Claro. ¿No? Lo segundo que hay que hacer, después de mantener la calma, sí, es solicitar ayuda.
Bueno, en simultáneo, sí.
Existen varias vías para solicitar ayuda. Mi preferida es gritar.
Pero no es
¡socorro! Una... Por no, ejemplo. Pero... Esa es mi preferida.
Pero ¿por qué no dice socorro, claramente?
¿Qué acabo de decir? Bueno, tengo angustia.
Bueno, sí, pero...
Tengo una angustia que me impide la pronunciación de algunas consonantes. Dice... no, la primera es a través de una alarma dispuesta en el interior de la cabina que sirve para alertar a otros de que existen personas encerradas en el ascensor.
Claro.
¿A quiénes?
Hay una chicharra. Siempre hay una señora,
sí,
que está pendiente de a ver qué pasa en el palier.
Sí. Sí. Y dice, ¡ay, está sonando la chicharra!
Sí. Y lo llama.
Claro.
Lo llama.
¡Ascensor! La segunda forma es a través del citófono del ascensor, que podría estar conectado a la conserjería, si es que hubiera citófono y si es que hubiera conserjería.
Sí.
La tercera es mediante un teléfono celular que usted habrá tenido la precaución de llevar consigo. Usted ahí puede alertar al conserje, a sus propios familiares o a los bomberos.
Pero señor, si no tengo señal afuera.
Hola.
Sí, hola.
¿Hablo con mi familia?
No.
¿Con quién hablo?
Con tu amigo hablas.
Ah, creí que eran los bomberos.
¿Qué te anda pasando?
Disculpame. No, no, me equivoqué el número.
Ah, bueno.
Bueno.
Chao. Nos vemos pronto.
La cuarta vía es gritando, esa es la primera.
Sí, sí, esa es la primera.
A través de la puerta del ascensor, tratando de conseguir que algún vecino lo escuche. Sí, vamos.
Bueno.
Y mirá si voy a llamar a los bomberos y no voy a gritar.
Sí, bueno, pero...
¡Socorro!
Bueno, sí, pero llama primero que ese trabajo lo haga un vecino, el de llamar a los bomberos.
¿Gritar?
No, el de llamar al bombero.
Claro, llamen a los bomberos.
Sí, pero antes de llamar a los bomberos, tenemos que ver si no hay otras formas de abrir el ascensor. Entonces, no te desesperes, porque vamos a buscar...
¡Estoy desesperada, bueno, señor!
Vamos a buscar las formas alternativas de poder abrirlo.
Acá dice, entregue toda la información posible, tal como número de personas...
Sí.
Hemos tenido un episodio, no hace mucho, con esto. Menores, ancianos involucrados, bueno, por ejemplo... ¿y cómo los grita? Personas con problemas de salud, por ejemplo, el operado.
Claro, dos recién operados.
Tenemos un recién, vamos a contar, hay un recién, levante la mano, recién operado.
Sí.
Uno, ahí está. Espere que estoy anotando.
No importa.
Ahora, menores.
Sí.
¿Cuántos hay? Uno, dos,
sí,
tres. ¿Usted es menor?
Bueno, ¿a qué llamamos menor?
Bueno, que no tienen 18 años.
Bueno, sí, si me considera así, tengo 17 para 18.
Bueno, ancianos involucrados. ¿Dónde hay un anciano involucrado?
Claro, está involucrado en esta situación.
No, o en otra.
Bueno, pero hablamos
dice,
de esa.
También, piso en el que cree que se encuentra.
Ah, pero no sé por qué, venía marcando.
Sí.
Estos ascensores que no se sabe. Creo que 21.
Pero esa que es una sensación, porque acá es un edificio de 14 pisos.
Ah, bueno, entonces
debe
ser.
Tiene esa sensación, pero... Digo, porque siempre uno cree que está más alto de lo que está realmente.
Es verdad.
En la vida es así.
Entonces debe ser menos.
Dice, bueno, toda esta información para los rescatistas. ¿Qué bien, los rescatistas o los bomberos?
Bueno, son los mismos.
No, los rescatistas te sacan, por ejemplo, cuando quedas arriba de un árbol... En una inundación en Estados Unidos.
Bueno, sí, pero estos son los mismos tipos, son los bomberos. El rescatista,
sí,
tiene una salita ahí adentro del cuartel de bomberos.
Sí.
Que es más bien, es marginado por los bomberos, no se lleva muy bien.
Sí.
Porque el rescatista es como menor.
Como menos.
Es una
primero se es rescatista.
Es para las pavadas.
Y después te ascienden a bomberos.
Sí, sí.
Así que, dice, no intente salir por sus propios medios. Nunca.
¿Qué? ¿Si la puerta se abrió?
Si el ascensor anda bien, ¿qué? ¿No intento salir? ¿Qué hago? ¿Me tienen que venir a sacar?
No, bueno, pero es una emergencia.
¿Qué es esto, señor?
Estamos en una emergencia.
Espere ayuda del conserje. ¿Qué conserje?
Bueno, alguien que vendrá.
Este es un edificio cualquiera, no hay conserje acá.
El encargado.
Un ascensor puede ser muy peligroso cuando la cabina está desnivelada. O cuando se encuentra entre pisos.
Sí.
Porque, claro, está el famoso agujero por el cual usted se puede ir. Después, si es posible, siéntese en el piso del ascensor. ¿Siempre?
Sí.
¿O solo cuando hay dificultades?
En esta emergencia.
Ah,
¿qué pasa?
Yo creí que me iba a sentar en el piso porque el ascensor funcionaba mejor.
No, lo que pasa es que si somos 20 en el ascensor y todos nos sentamos en el piso, no hay lugar.
¿Qué es esto, señor? Quede separado.
La verdad que no.
¡No golpee las puertas!
¿Quién golpea
peca? Ya que esto dañará el sistema de seguridad. Así que...
Sí, no es que anda a los golpes, como usted arregla el televisor que le pega.
Adivine cuánto tarda
en
llegar ayuda.
Y depende de dónde esté.
Por ejemplo, un conserje...
Otra vez.
En un hotel, ponele. Un conserje o nochero...
Sí.
Ah, se alojan los nocheros ahí.
No,
y los llaman, generalmente van... Cuando se queda un ascensor, los llaman a los nocheros.
Van a cantar.
Sí. Puede demorar entre 5 y 10 minutos.
¿Tanto?
Sí. En extraer a los pasajeros, si está entrenado para ello.
Ah, bueno, sí,
a nosotros nos entrenan.
Pero si yo vi en una película,
sí,
que me imagino que será cierto, que se suben al techo del ascensor por otro piso superior,
sí,
suben al techo y van rescatando por ahí a la gente.
Por un agujero que hacen arriba.
Lo abren arriba, le abren el techo.
Sí, puede ser.
No hay que confundirse y hacerlo por abajo, el
no,
agujero.
No, porque por el agujero sí empiezan a caer todo.
Claro, abre el
dice, si usted llama a los bomberos, la primera unidad podría arribar entre 5 y 10 minutos después. Y tardará 5 a 20 minutos más
y bueno,
para extraer a los pasajeros.
Sí, porque además discuten criterio los bomberos.
Claro, sí. Criterio, y por ahí vienen de
dos cuarteles.
Dos cuarteles diferentes y se tienen... No, lo saco yo, no.
No, escuchan.
Primero se arma. Y los técnicos de mantenimiento de ascensores podrían demorarse entre 20 minutos a 2 horas para arribar al lugar. Y otros 5 a 20 minutos más para concretar el rescate.
Claro.
Bueno, entonces no hay que llamar a los técnicos de mantenimiento.
No, son como los del Automóvil Club. Hay dos tipos,
claro,
que van por todo el país con los ascensores.
¿Y no será que el conserje, los bomberos y el técnico de mantenimiento son el mismo tipo?
¿Es todo el mismo?
Claro, y que tarda distinto según en virtud de cuál de sus cargos lo llames.
Claro, así es, ¿como qué me está llamando?
Claro, como conserje, como bombero o como técnico de mantenimiento. Bueno.
Claro, hay que llamar a los bomberos, que creo que hasta tú...
Claro, por si hay un incendio.
Más respetada del mundo.
Bueno, es muy interesante todo esto.
Sí, ahora, ¿hay cifras de cuántos ascensores, cuántos siniestros hay en ascensores?
Claro, porque para mí se ocultan. Usted en el diario ve muchos...
No,
nunca veo en primera plana, se cayó un ascensor.
No sale eso, señor.
Sí, ¿cómo? Sí. Bueno, es muy importante.
Si se cae puede ser, pero gente encerrada en los ascensores.
Gente, hay gente, atención, último momento, dice el noticiero de Crónica.
Sí.
Habría gente encerrada en un ascensor.
Bueno, está bien, señor.
Siempre en condicional, de la calle Echeverría.
Bueno, está bien, pero es, ¿a qué altura? Puede ser en cualquier...
No sé, Echeverría es una calle condicional.
Sí, y de cualquier lugar, porque sí, hay muchas Echeverrías.
Bien.
¿Eso sale, sabe dónde salta el dato? Cuando se hace cada 10 años el censo.
Claro, se ve la gente que se ha muerto.
Y se establece cuánta gente quedó encerrada en ascensores, o está en ese momento.
Claro, usted dice, ¿cuántos viven acá? 6.
Sí.
¿Y dónde están? Si lo veo usted solo. Bueno, hay 5 encerrados en el ascensor. Entonces sería interesante que el próximo censo incluyera la pregunta: ¿hay algún, directamente
claro,
en forma expresa, hay algún miembro de la familia que en este momento esté encerrado en un ascensor? Bueno.
Pero esta es una casa de planta baja, le dice.
No importa, igual
la
tenés que preguntar.
Igual.
Y entonces sabríamos cuánta gente en este momento está encerrada en un ascensor.
Claro, y eso le permite trazar políticas de rescate.
Una política de rescate de las personas encerradas en... Por ejemplo, imagínese que se descubriera que en cualquier momento del día hay no menos de 700 personas encerradas en los ascensores.
¿En el país?
En el país.
Y muchísimo, señor. Encerradas es muchísimo. Ahora, viajando en ascensor. ¿Se viaja en ascensor? Sí.
Y sí, por falta de un verbo mejor.
O sea que uno le puede decir buen viaje a alguien que sube en ascensor.
Puede ser, sí, sí, sí. Hablando de buen viaje, están agotadas las entradas de Morón.
Sí, ya me lo dijo, señor. Y es que queda ahí en la que hace Nuestra Señora del
Buen Viaje. ¿Tienen los ascensores televisor?
No, cámara.
¿Televisor? Que, cámara. No, no, cámara. Aparato de televisión para que podamos ver TN.
No, señor.
¿No?
¿No puede tolerar ver, por lo menos estar el viaje en ascensor sin mirar TN?
No, no puedo. No.
Bueno,
sinceramente no puedo.
Tiene que ejercitarse.
Sí, estamos... Se procede como si no se pudiera.
Bueno, sí, pero... Aguante un rato, después se va al bar de la esquina...
Ajá.
Y se mira ahí TN todo lo que quiera.
Bueno, eso es lo que voy a hacer a renglón seguido. Vamos a hacer una breve pausa, pero... ¿Qué pasa?
Ese es el botón de emergencia.
Uy, lo apreté. Bueno. Uy, se detuvo.
¿Pero por qué?
Se detuvo entre dos pisos.
¿Entre cuál y cuál?
No sabría decirle. Mi sensación es piso 21.
Pero este edificio tiene 14.
¡Socorro!
¡Hable bien!
¡Socorro! ¡Pausa!
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores. Con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene. Porque si es Molto, Molto vende.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cecilia Roseto en Caras y Caretas. Nueva función a pedido del público. Sábado 10 de marzo, 22 horas. Toda la fuerza arrolladora y la personalidad pasional de la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037.
¡Rojo todo!
Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance le demos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Weidman Sinfónico en el Teatro Colón, 2 de marzo, 19 horas. Entradas a la venta en tuentrada.com. Preventa exclusiva Santander Río hasta el 25 de enero inclusive. Disfruta tres cuotas sin interés con tu tarjeta Santander Río o canjea desde 12.500 puntos Superclub.
Rick Wakeman en El Colón, un show histórico en el Festival Únicos. Costo financiero total 1,53%. Consulta más información en santanderrio.com.ar.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Si tu boleta del gas es enorme y tu sueldo es pequeño, si andas más angustiado que Mauricio Macri frente a una palabra de 5 sílabas, vení a Peroncho, un espectáculo de humor más profundo que la pileta de Larreta. Viernes 2 y sábado 3 de marzo a las 22 en el Café Cultural de Caras y Caretas, Venezuela 330. Sí, somos chavistas hasta en la dirección de la sala. Entradas a la venta en tuentrada.com. ¡Grasas totales!
La comida más divertida llegó a la calle Corrientes. Entre telones, con Fabián Llanola, Darío Lopilato, Ana Costa, Esteban Prol, Chiqui Abecassi, Sabrina Artaza, Vanessa Butera y gran elenco. Entre telones, no vas a parar de reír. Una comedia para toda la familia. Entre telones, vení a disfrutar de dos comedias en una. Entradas en venta a través de plateanet.com y en la boletería del Teatro Broadway.
Horacio Lavandera y Miguel Ángel Estrella, sinfónicos, en el Teatro Colón. 2 de marzo, 16 horas. Entradas a la venta en tuentrada.com. Con tarjeta Santander Río, disfruta 3 cuotas sin interés o canjea desde 12.500 puntos Superclub. Un show histórico en el Festival Únicos. Vigencia del 23 de enero al 2 de marzo de 2018. Costo financiero total 1,53%. Más información en santanderrío.com.ar.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas, como el mar, que es inmenso. Difíciles. Stand-up político. Estreno temporada 2018, jueves, 1 de marzo, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
El sábado 3 de marzo no será una noche más. El acorazado leva las anclas y se arma la fiesta. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, a preparar los corazones, que arranca la cuarta temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. El ciclo que agita lo mejor de la escena independiente argentina invita a su sede de Caras y Caretas San Telmo para la primera ceremonia de 2018. Agárrate, porque Acorazado Potemkin sigue presentando su monumental tercer disco, Labios del Río, junto a páginas selectas de Mugre y Remolino. Y el que se lo pierde, pierde. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street, Avenida Santa Fe 1670. El sábado 3 de marzo te esperamos a las 21 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, capital nacional de este rock para naufragios. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Muy bien. bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Les recordamos que en las redes sociales estamos en Facebook como La Venganza Será Terrible sitio oficial, en Twitter como La Venganza Radio y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Creo que el sordo está dando vueltas, sí. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bienvenido, maestro. Buenas noches. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches.
Acá me dicen que hay que arrancar con Arrabal Amargo. ¿Sí o no?
Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro en miseria, bella era mi luz.
Y ahora vencido, arrastro mi alma,
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selvas están en flores para quererte. Como una nube que pasa,
mis ensueños se van.
Bueno, señores, a ver, hay muchos pedidos hoy que llegaron acá y al Facebook de La Venganza Será Terrible sitio oficial. Llorarás, llorarás, hay dos coincidencias.
Para escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer llorará. Me verás otra vez junto a ti, y recién sentirá que se viene al partir, y al renovar tu emoción, sentirás el dolor del adiós. No escucharás el piano y violín tan lejano, te lo dirán en sus ares los nocturnos bandoneones. Se paseará por tu reja con tus penas y tus quejas, y no podrás olvidar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír mi canción llorarás, llorarás. Trepará por tu reja con sus penas y sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar, al oír mi canción llorarás, llorarás.
Bueno, muy bien. Recuerden que jueves y viernes estamos en Caras y Caretas, ¿eh? 8 de la noche, en la calle Venezuela 330. ¿Le piden algo de Silvio Rodríguez a usted? Si alcanza el tiempo. Si
sí, no, siempre alcanza el tiempo. Wow, pero...
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos. Si vivos o muertos, me quito el rostro y yo doblo encima del pantalón. Sin decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una herejía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Bueno, aquí en la lista de los más pedidos figura Cuando Tú No Estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada, soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me vuelve la bruma.
ver aquí, esto sí, a la marchanta. Vamos a hacer el sistema de dedo. Cuando no hay público, donde cae el dedo, ese es el tema. Y cuidado, fíjese, señor. Fíjese. A Tonga. Y punto suspensivo.
¿A Tonga?
A Tonga y punto suspensivo.
Bueno, a ver. ¿Viene ahí? ¿Llegó el flautista?
Da poça, xingando na gongong. Você que ouve não fala, você que olha não crê. Eu vou te dar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga da milonga do capulete, a tonga da milonga do capulete, a tonga da milonga. A tonga da milonga do cabulete, a tonga da milonga do cabulete.
Muy bien, ahora sí tenemos...